7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha dicho que la renuncia del Papa Benedicto XVI ha llenado de pena a los obispos españoles, pero que el Papa ha sido coherente y ha cumplido con su deber. Marta Ruiz.
Don Antonio María Rouco Varela se ha mostrado convencido de que habrá continuidad con el próximo Papa. Ha dicho que no hay santo padre imprescindible, que lo imprescindible es que haya un Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado el amor de Benedicto XVI por España.
Yo creo que en España se sentía muy bien. La conocía de antes, de los años de cardenal. Madrid el año 2000, parece que fue la última vez que estuvo, con motivo de un congreso sobre la encíclica Fe y Razón. Y seguía con mucho interés todo lo que pasaba en España.
El cardenal arzobispo de Madrid ha asegurado que Benedicto XVI ha desarrollado un pontificado con estilo propio, poniendo el acento en el magisterio, esto es, centrándose más en la función evangelizadora con los problemas del hombre y de la sociedad de este tiempo.
Y además en la crónica de este día hay otras noticias, como por ejemplo, Jesús Sepúlveda ya no trabaja para el Partido Popular.
La secretaria general del PP ha anunciado el despido del exalcalde de Pozuelo, imputado por la trama Gürtel. El vicesecretario de organización del partido, Carlos Floriano, dijo que la ley amparaba la permanencia de Sepúlveda. La número 2 del PP ha rectificado
que nos ha parecido oportuna terminar esa relación laboral, pues también la situación que se ha provocado, y este partido también tiene que ser consecuente con lo que piensa que tiene que ser una conducta ejemplar, y nos ha parecido que teníamos que obrar así. Yo también le digo que rectificar es de sabios, sino...
Sepúlveda declara el miércoles en la Audiencia Nacional por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta.
El PSOE no publicará sus cuentas sin un modelo común homologado por el Congreso.
Los socialistas presentarán una iniciativa parlamentaria para que se establezca un formulario común para todos los cargos políticos. Elena Valenciano es su vicesecretaria general.
Todos los diputados, senadores, cargos públicos y cargos políticos de este país presenten su renta y su patrimonio de la misma manera, de una manera homologada, digamos.
Es la respuesta del PSOE después de que el Partido Popular haya extendido la publicación de las rentas a todos sus altos cargos.
Luis de Guindos ha defendido la reforma laboral a su llegada al Eurogrupo.
Un año después de su aprobación, el ministro de Economía ha asegurado que hay que dar tiempo a esta reforma e insiste en que, de haberse aprobado en 2011, la destrucción de empleo habría sido menor. De Guindos participa en la reunión del Eurogrupo para tratar el rescate de Chipre.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido estamos pendientes de la crisis alimentaria originada por la presencia de carne de caballo en productos de supermercado. Esta tarde conocíamos que unos espaguetis a la boloñesa que vendía la cadena de supermercados británica Tesco contenía 60% de carne de caballo. En este momento, el ministro de Medio Ambiente, Owen Paterson, comparece en el Parlamento para informar sobre las pruebas que están realizando las autoridades británicas a toda la carne procesada. Pero sin duda, la noticia de portada durante todo el día está siendo la renuncia del Papa Benedicto XVI, uno de los asuntos más comentados en las redes sociales.
Seguimos este camino en Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande quiere que sean sancionados los culpables del escándalo de la carne de caballo en productos congelados. Los proveedores franceses aseguran que ellos están exentos de culpa y los ministros, que celebran una reunión de crisis, temen que el escándalo aumente. De hecho, numerosos distribuidores están retirando del mercado productos que anuncian estar fabricados con carne de vaca. El ejército francés en Mali entra en una nueva fase. Se enfrenta en Gao a la ofensiva de los islamistas tras los dos atentados suicidas de los últimos días. 19 departamentos siguen en alerta por la nieve y el hielo, y en Twitter es trending topic, por supuesto, la decisión de dimisión del Papa. El Elíseo dice que merece respeto y es una decisión valiente y excepcional, y claro está, comienzan a preguntarse por qué no el próximo puede ser un francés.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El hermano del Papa, Georg Ratzinger, ha dicho hoy desde Ratisbona que no le ha tomado por sorpresa la renuncia de Benedicto XVI, que había hablado en varias ocasiones con su hermano del asunto y que, aunque no conocía la fecha, sabía que estaba meditando sobre esa posibilidad y rezando mucho. La edad oprime, ha dicho, tras describir que al Papa cada día le cuesta más caminar y que el cansancio no le permite cumplir como querría con la agenda vaticana. Y la canciller Merkel ha expresado su agradecimiento, ha dicho, por estos 8 años de pontificado. Ha recordado lo orgullosa que se sintió cuando conoció el nombramiento de un papa alemán, su gran aprecio por la labor de Benedicto XVI, y también ha dicho que ha sido una decisión enormemente difícil y que merece todo el respeto. Las reacciones de la prensa son también muy positivas en Alemania. Der Spiegel, quizá el medio más agresivo siempre con Ratzinger, titula hoy: al final mostró su grandeza.
Y terminamos en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
En un breve comunicado, el presidente Obama recuerda la entrevista que tuvo con el Papa Benedicto XVI en el año 2009 y al mismo tiempo señala el importante papel que tiene la Iglesia Católica en los Estados Unidos y en el mundo, y desea lo mejor a aquellos que pronto se van a reunir para elegir al sucesor del Papa. Al menos 11 personas han muerto en los Estados Unidos como consecuencia de la fuerte tormenta de nieve que azotó parte del noreste del país el fin de semana. Más de 300.000 hogares siguen en estos momentos sin fluido eléctrico. Y mañana el presidente Obama pronunciará el esperado discurso sobre el Estado de la Unión, un discurso centrado en la situación económica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos también lo que ocurre en las redes, en el Internet, en el Twitter, Belén Montes.
La noticia del día no es otra que la renuncia de Benedicto XVI como sumo pontífice a nivel no solo nacional, sino también mundial. Es el tema del momento desde este mediodía. Muchos son los comentarios de gratitud por la labor que ha realizado desde 2005 al frente de la Iglesia Católica. Además, en COPE.es estamos preguntando si el resto de líderes políticos deberían seguir el ejemplo de Mariano Rajoy y mostrar su sueldo y patrimonio. El 71% cree que sí y un 29% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, el 950-60-06. Y si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
La renuncia del Papa abre un escenario inédito. La última hora en COPE.
Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Después de haber examinado mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que ya no tengo fuerzas. El Papa Benedicto XVI anunciaba con estas palabras, en latín, su renuncia como sumo pontífice de la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rocco Varela, ha dado una rueda de prensa esta tarde en la que ha expresado su tristeza y agradecimiento a la vez por estos años, 8, al frente de la Santa Sede. ¿Qué más ha dicho en esa rueda de prensa Eva Galbache?
Pues el cardenal Rocco, además de mostrar esa pena que tú decías, ha dicho que la renuncia de Benedicto XVI nada tiene que ver con otras cuestiones internas de la Iglesia. Dice que hay que atenerse a lo que él ha dicho. Ha afirmado el cardenal Rocco que Benedicto XVI ha cumplido con su deber, según él ha entendido, que ha sido coherente, y ha declarado también que ningún papa en concreto es imprescindible para el presente y el futuro de la Iglesia.
Que es imprescindible es que haya papa, pero no este o aquel, uno determinado. Por lo tanto, ya el que le suceda, pues ya acometerá las tareas que están pendientes o los grandes objetivos.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho también que nunca ha habido saltos en la historia de los pontificados, por lo tanto que habrá continuidad. También ha recordado el cardenal Rocco el aprecio de Benedicto XVI por España, a donde ha viajado en 3 ocasiones.
Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el calendario previsto a partir del 28 de febrero? Paloma García Ovejero, ¿cuál es el calendario?
No hay calendario, solo sabemos que el Papa va a cumplir con sus obligaciones y con toda la agenda prevista hasta ese día, hasta el 28 de febrero a las 8 de la tarde. A partir del día 1, como nos ha contado el padre Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, se abre un nuevo periodo que será mucho más corto de lo habitual porque el Papa no ha muerto, luego no hay funerales y el cónclave puede empezar de manera inmediata. Se espera que el cónclave sea en el mismo mes de marzo y que haya Papa nuevo para Semana Santa.
Para Semana Santa. Don Jesús Sánchez, arzobispo de Oviedo. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Solemos decir los periodistas que una noticia es algo novedoso, imprevisto. Lo de hoy es la noticia, ¿no? Para los católicos es la noticia, ¿no?
Ciertamente, ha desplazado cualquier otra cuestión titular con la que nos hemos tenido que desayunar. Ciertamente, esta mañana al levantarnos teníamos cada cual nuestra agenda que hemos ido cumpliendo hasta que ha saltado esto. Al escenario de los medios de comunicación, y a partir de entonces estamos dándole vueltas a este asunto, pues insólito, sin duda alguna.
E imprevisto e inesperado, ¿no?
Ciertamente, no respondía a ninguna, ni siquiera a ninguna conjetura, porque cuando estás ante un papa visiblemente enfermo, que pues puedes pensar, ¿no?, que antes o después Sin duda alguna que la situación del Papa, yo estuve con él hace 10 días allí en el Vaticano, y ciertamente en la distancia corta, cuando estás con él, le das la mano, charlas, pues te das cuenta que los 8 años que han transcurrido han sido 8 años tan sumamente intensos que han dejado una huella. Primero por el paso imparable del tiempo, eso no tiene vuelta atrás, pero también han sido 8 años que ha tenido que librar con una intensidad y una entrega pues tremendas tantos desafíos, tantos retos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Eso pues inevitablemente incide en una ancianidad. El Papa es una persona anciana que él ha tomado en conciencia esta decisión.
Pero hace 10 días, en esa distancia corta, a pesar del paso del tiempo, la energía no faltaba, ¿no?
No faltaba, ni en las palabras que nos dirigió, ni en el brevísimo diálogo que pude mantener con él. Ajá. No faltaba, y por eso todos, el cardenal Rouco esta tarde lo decía en Madrid, y todos podemos decir, quien más y quien menos, que estamos sorprendidos. No ocultamos dentro de esta sorpresa una cierta tristeza, porque dices, bueno, la incertidumbre es un sentimiento humano que también es noble, ¿no? No es una incertidumbre, no es una tristeza que nos tenga pues completamente desconcertados, sino que, bueno, es la noticia que, por inesperada y por insólita, pues te deja así un poco descolocado, ¿no?
¿Por qué ha sido un pontificado tan intenso? Lo decía usted hace un momento. ¿Por qué tanta intensidad en estos 8 años? ¿Por qué tanto reto al que enfrentarse en este tiempo?
Bueno, hay un reto que no estaba escrito en ninguna hoja de ruta, que era nada menos que suceder a Juan Pablo II. Era un reto primordial que cuando fue llamado Josef Ratzinger a suceder a Juan Pablo II, quien era el sucesor, Benedicto XVI, era alguien que conocía muy estrechamente a Juan Pablo II. No obstante, la rica personalidad de un largo pontificado, como representó Juan Pablo II, era una intensidad primera que él no ha tratado de obviar, es decir, no ha tratado ni de emular ni de escaparse de esa figura impresionante, majestuosa, que ha sido el Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Un segundo reto es que estos 8 años nos permiten, cuando ojeamos así, abuela ojo, el calendario de viajes que él ha tenido que hacer, de crisis que también ha tenido que afrontar, con una libertad y con una audacia que, bueno, para su edad, pensábamos que era el estudioso, que desde su cátedra fue a su despacho en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que solamente tenía que estar resolviendo cuestiones teológicas, ¿no? Pero digamos como cuestiones internas en el gabinete privado, y sin embargo ha tenido que salir a la plaza pública para cuestiones como la de la pedofilia, que tanta tristeza ha sembrado, porque en sí mismo es una cosa bien triste, pues él lo ha afrontado con una altura, con una coherencia, con una libertad, con una capacidad de perdón y de esperanza que nos animaba a los demás a seguir en esa misma línea, ¿no? Después, él ha sido y ha seguido siendo teólogo al Papa Juan Pablo II. Se solía decir en una frase un poco coloquial, que al Papa Juan Pablo II se le iba a ver. Y ciertamente que yéndole a ver, también le escuchábamos las cosas preciosas que en tantos años nos pudo decir. Pero a Benedicto XVI fundamentalmente se le iba a escuchar. Y yo he recordado también aquí en Oviedo esta tarde con los medios de comunicación que el Papa ha sido siempre no solamente el pastor universal, el sucesor de Pedro, sino también con esa condición de una inteligencia preclara y un altísimo teólogo, pero con una cualidad. No es el teólogo que escribe de una manera sencilla, vulgarizando las cosas, divulgándola, o de una manera profunda, o de una manera bella, sino que esas tres bondades es un mensaje bello que lo hace sencillo sin que pierda profundidad. Es una cualidad que ha tenido, Dios le dio, y él ha ejercido también así su magisterio.
Hablábamos con usted, don Jesús, el pasado 12 de diciembre de 2012, cuando Benedicto XVI publicó su primer tuit en la red social Twitter, y hablábamos del hombre de su tiempo. La capacidad de diálogo con el hombre de su tiempo es otro de los subrayados en el pontificado de Benedicto XVI, ¿verdad?
De una manera imponente, porque él ha sabido estar con una altura de miras grande, dialogando con las personas con las que podemos intercambiar con respeto un parecer, aunque el parecer fuera divergente. Personas de la altura intelectual de Jürgen Habermas, por ejemplo, filósofo alemán, o de Marcello Pera, italiano, ha escenificado que es posible hablar con el hombre de nuestro tiempo, que no necesariamente comparte nuestra fe, y sin embargo tenemos tantos espacios y lugares comunes en donde poder hablar aprendiendo mutuamente. Y no solamente en este diálogo con el mundo del agnosticismo, del ateísmo, sino también con el mundo de quienes compartiendo la fe no están en la misma en la misma barca, digamos. Y por eso el ecumenismo, el hablar con otras confesiones cristianas o con otras tradiciones religiosas, no olvidemos ese continuo mensaje de dialogar con el Islam, con el mundo del Islam, pues bueno, representa un gesto más de ese diálogo amplio para los de casa y para los de fuera de la casa.
Don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, gracias por estar en la linterna y ayudarnos a analizar y a comentar esta noticia y a buscar el porqué de esta noticia y sobre todo también a valorarla, como es debido en la cadena COPE esta noticia, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Don Jesús, gracias por estar en la linterna, este es su programa, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Encantado, muchas gracias a ustedes.
Continuamos enseguida.